Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, ha tenido una urgencia la perrita Lolita, han llamado
¿Ah, sí?
a...
Sí, claro, pero eso estaba hablando
estaba, ha ido Paco rápidamente Maruanda, a hablar, sí, sí, pero no, enseguida... No, además Cayetano González tiene sonrisa que no es grave. No es grave.
Buenos días.
Aquí ya. No, ya hemos sí. aclarado todo, sí, Paco, no te preocupes, pero que lo de Lolita no es nada, ¿no? Que
está bien. No es nada.
Afortunadamente. Bueno, bien.
La tengo deprimida, así que no te creas, ¿eh?
Bueno, por
no
eso...
No solo por el gobierno, sino porque tengo otro perro que le molesta en casa.
Ah, ¿sí? No, yo sabía que ahí había un conflicto...
Sí, sí. Existen entre perros, ¿eh? Los perros son sensibles.
¿Los perros?
Los perros muerden.
Los perros son territoriales y además guarros porque la manera de marcar territorio, ¿sabes?
Bueno, pero es que eso no lo hacen, es solo el pequeño.
Ya, cuando los entrenas y tal. Bueno. Pero antes de nada, mira, los perritos vienen entrenados, pero los humanos no.
No.
Por ejemplo, segundo, tercer matrimonio. Achaque típico de nuestra edad. ¿Qué pasa? Que te pones a correr. Resultado, luxaciones, artritis. O bien obesidad o bien vigorexia. Estemos todos ellos malísimos para la alimentación, para la salud y para todo. ¿Pero crees?
Bueno, y tenemos GenetiCres, que es el test de genética nutricional. Acuérdate, Federico, en las primeras semanas de la pandemia había un dato que los médicos, no que quisiesen ocultar, pero sin embargo que no se le daba quizá demasiada importancia, era la importancia que tenía en los efectos del COVID el sobrepeso. Primero porque para hacer, por ejemplo, una intubación, una persona con una pulmonía neumonía bilateral, es una maniobra complicadísima. ¿No? Una persona con sobrepeso, el 80% de los enfermos de COVID-19 tienen sobrepeso o han tenido sobrepeso, ¿no? Esto es una evidencia que al principio
que es un problema que te va afectando a lo largo de los años a la respiración, todo el sistema, que es cardiorrespiratorio, y cuando te viene una mala, pues se te
al principio cuando se hablaba de esas patologías, ¿no? de esa herencia genética, se evitaba hablar del sobrepeso. Bueno, pues hay que reducir, hay que quitar esos kilos, y muchas veces es que no comemos bien o pensamos que comemos bien y lo que estamos comiendo...
O hemos desarrollado intolerancias que a lo largo de los años... que antes se creían que eran de nacimiento y ahora se ve que no, que es que a lo largo de la vida de pronto desarrollas intolerancia a un alimento que tú creías que te sentaba bien y que suele coincidir con algo del desayuno, el trigo, la avena, etcétera. Con lo cual ya partes del día mal.
La leche puede ser. Bueno, pues en GenetiCres te van a hacer ese test donde te van a decir exactamente qué es lo que te sienta bien, qué te sienta mal. Tienes clínicas en Madrid, en Zaragoza, Valencia y Palma de Mallorca, muy fácil, y un número de teléfono donde puedes pedir tu cita, es el 91-445-0004, 91-445-0004.
Bueno, vamos a ver, señor historiador Maruenda, deje usted el móvil o le dispararé.
Ya está, ya me has disparado.
No le he visto que la apagara.
Yo
vigilo el camino. Apagar para que no... Eso.
Muy bien.
Ahí.
Esa es la autoridad legalmente constituida.
No, es que es la única manera de que haya una tertulia.
Sí, ya está.
Además, en fin. A cambio, yo el martes, y si no el miércoles y vienes, te regalaré este libro y a ti también.
Y podemos inmortalizar
el martes,
la razón.
El martes haremos como la rendición de Breda, pero al revés, de entre iguales, de toma. lo veía venir, pero no tan rápido.
Alguna vez tengo ganas de llevármelo cuando te das la vuelta.
Pues fíjate, es que no tengo más que... Este es de adorno, este es de verdad, este es el único de prueba que hay.
Ah, qué
hasta
bueno.
El martes no salen. Hasta el martes todos. No hay nadie, excepto la editorial que los tiene. Hay que decir que pasa, por tanto el Grupo Planeta ha hecho una apuesta brutal. Digo dos, porque llevamos dos ediciones antes de salir, la semana que viene, 80.000 ejemplares entre las dos. O sea, eso es un ensayo político, no había sucedido nunca.
En la historia del comunismo, que ha llegado ya a las 30 ediciones.
35 ediciones, y hemos llevado como 130.000 ejemplares, pero esto lleva una marcha, en fin, bueno. Ya veremos lo que pasa. En fin, ellos saben vender libros, yo los escribo. Y,
bueno, y el tema es apasionante.
Pero como dice Ana Rosa Semperún, hay que reconocer que la mejor campaña de la vuelta del comunismo la está haciendo el vicepresidente segundo del gobierno. porque es que está demostrando que todo lo que se dice es no es que sea verdad, es que se queda corto.
Yo creo que le deberías mandar un ejemplar dedicado, Federico.
Nunca.
En agradecimiento.
Nunca jamás.
Sí, hombre.
No, es que se nota que tú no has sido comunista nunca. Ni agua. O sea, el enemigo, ni agua. A mí me invitó Monedero a estas cosas. Escotado fue una vez a Monedero a humillarlo a su programa y tal. Yo, digo yo, con un sicario de Maduro... No me trato, hombre, por favor.
Tráeme a Maduro, hombre, con Maduro al menos sería otro nivel.
Maduro,
pero con el sicario
tampoco,
nada.
Nada, no, es que son empleados del crimen, ¿no, hombre? No,
pero lo están haciendo otra vez, ¿no? Lo triste, sí. A ver, como reflexión histórica estaría bien, oye, pues mira, un análisis, lo que fue en el pasado, pero cuando ves las similitudes terribles con la Segunda República, es decir, con la caída de la monarquía, con lo que hicieron, el descalificar, esa permanente apelación al fascismo, la ultraderecha, es lo mismo que sufrió la derecha española en el año 33, 34, 35, 36, sí, hasta finalmente lo consiguieron. Es decir, es una cosa terrorífica lo de la corrupción exacerbada, exagerando las campañas contra Lerroux. Vamos, que yo no digo que fueran santos.
Y todo, además, siempre mediante jueces.
Sí, sí.
No hay que olvidar que una de las cosas primeras que van es a por la independencia judicial y que la Ley de Defensa de la República es una ley a cuyo lado palidecen las de Mussolini. Y eso lo hace Azaña con la excusa de Sanjurjo, un golpe que ve venir, que protege, que prohija y que tiene 10 muertos en toda España. Cuando el golpe de las izquierdas contra la República en el 34 hay 1.400 muertos y 3.000 heridos. Y resulta que el golpe fue el de Franco. Y dice, vamos a ver, pero ¿de qué me hablan ustedes? Pues siguen en eso.
Sí, para acabar con la República Burguesa, decían. Para acabar con la República Burguesa. Porque había que acabar.
Pero es que son así.
Habían ganado las elecciones.
La única diferencia es que entonces hubo que lo que cuento aquí, el final real de la guerra, que es el de la guerra de todos contra los comunistas, con Besteiro a la cabeza, es que había una facción, la de Besteiro, aunque minoritaria, pero que siempre combatió, y además en unos términos, ya verás, los discursos últimos que hace Besteiro, algunos con Julián Marías, que fue su ayudante al final de su vida, que es una de esas cosas que me he enterado trabajando para el libro. O sea, dice del comunismo, es la mayor aberración que han visto los siglos. Y ahí los ves, Pedro Sánchez diciendo, yo me siento más identificado con Alberti, la pasionaria. O sea, es como enterrar a Besteiro otra vez, pero tú sabes la historia del PSOE.
No conoce nada de esto.
O sea, es que no, pero les da igual.
Sí,
están
sí.
siguiendo el mismo camino, con una diferencia. Iglesias tiene un plan, Venezuela, y mandar eternamente. Este idiota, que es un maligno sujeto, que es el que realmente lo lleva, igual que Largo Caballero es el que lleva al PSOE a la guerra civil.
Y Negrín,
y luego,
no te olvides de Negrín, del doctor Negrín.
El doctor Negrín,
hombre,
es
vamos.
Criatura de Largo Caballero. Negrín está en todas las conspiraciones. Negrín es un antidemócrata desde el principio. Yo cuento en este libro, esto te encantará, cómo Oviñas es digamos, el guionista de la reincorporación al PSOE de Negrín y Álvarez del Bayo. Con un artículo que saca en El País, con toda la argumentación explicando por qué tienen que volver al PSOE. Todo lo que dice de Negrín es mentira, pero mentira punto por punto. Pero es que además Álvarez del Bayo murió siendo el presidente del FRAP. Y lo readmiten en el PSOE porque sí. Y está desde el tiempo de Zapatero. Y claro, tiene toda la lógica. Es que vuelve a la guerra civil.
No, yo por eso escribí un artículo diciendo la acertada expulsión, creo que fue del domingo, acertada expulsión en el año 46 de Negrín y todos los suyos del PSOE.
Pero claro, decir, los echan
una decisión
en la
acertada.
Guerra y luego los ratifican ya en el exilio.
Sí, sí.
Y hay un momento en que Enrique Mújica, que en paz descanse, eso se lo leía a Carlos Dávila, me parece que no, que diario, no sé, le dice, el día en que se produce eso, dice, hemos reingresado en el partido a un loco y a un ladrón. Vaya negocio.
Sí, sí.
O sea, bueno,
decía Enrique Mújica.
Enrique Mújica, porque pero estamos hablando de Negrín, el mayor ladrón de la historia de España y de Europa. O sea, nadie ha robado como Negrín. Prieto robó, pero le robó parte de lo que robó Negrín.
Sí, luego parte,
o sea,
lo utilizaron, es verdad, para favorecer a la gente que estaba en
a
el
los
sitio.
Suyos.
Eso
sí, siempre a los suyos.
Hay que reconocerlo.
Pues no.
¿Sabes?
Sí, pero,
sí, sí.
Pero a los anarquistas no les daban.
No.
Si Enrique Mújica viviese ahora, Sería, bueno, sería despreciado absolutamente por esta panda, bueno, de los
ávaros. Habría devuelto el carné como su sobrino.
Es posible. Por cierto, es que el único que lo ha devuelto, digo, porque ante esas vocecitas que a veces se levantan en el show y tal, el único que tuvo lo que hay que tener hace ya más de un año para ir a su agrupación, que creo que era en Portugalete, no dudo si es Portugalete o es Estado, fue José Luis Corcuera, ¿eh?
Sí, señor.
Se dio de baja devolviendo el carnet y
que
yendo
es la manera
y haciendo
real de
claro,
darse, de no.
Nada de amagar y no dar, sino, sí, o sea, me doy de baja.
Debe ser duro, ¿eh? Tomar.
Sobre todo gente que ha vivido,
hombre,
toda la vida
Corcuera
ahí.
Corcuera ha sido de la UGT desde que hizo la primera comunión.
Sí, ha sido la ejecutiva federal del PSOE, es una figura importante.
Pero cuando ayer veía, no sé qué impresión tenías, cuando ayer veía el numerito de la SENS, que es un comunista separatista, que son. Toda la basura, cuento ahí también, cómo Podemos empieza como un partido españolista, obrerista en Cataluña, en su primer mitin. La crónica de Pablo Plan es impresionante. No ponen ni una sola bandera. Se niegan a poner ninguna bandera catalana y hablan contra la burguesía, tal y cual, y hacen un discurso, digamos, de clase. Bueno, cómo en poco tiempo le dan la vuelta a través de un grupo que se llama Proceso Constituyente, Proceso Constituent, donde están Asens, que es el grupo de la Ada Colau, donde está el que ahora es está nada menos que en el Banco de las Cortes, que está en la presidencia, el Pisarello,
ah, sí,
el que arranca la bandera española de las manos de
el argentino que nos ha venido a dar lecciones de democracia.
Bueno, oye, y el Albano Dante Fachín,
bueno,
y este sujeto, el Asens, que es el peor de todos. Y ayer, con el representante político de la ETA y el representante político del golpe de Estado, con un par. Y además atacando la propiedad, porque la ley de desahucios es sobre todo atacar la propiedad. La viuda que tiene un piso, que vive de la renta de ese piso y que llega a un ocupa rojo, rico, y tiene derecho a ocuparlo. Y al final es
porque
así.
Pobres no hay. Una de las características típicas de un proceso revolucionario como este, que la gente no queremos verlo, pero que está, sí, ahí, es decir, sí, cada revolución actúa de forma distinta, es que son niños pijos. Es decir, sí, pues cuando hablan de Pablo Iglesias, hombre, yo no he visto ningún inspector de trabajo pobre. Ni
hijo
de una abogada.
De otro, menudo, sí. ¿Y qué abuelo?
Sí, sí, que el abuelo, cierto, pues era funcionario del régimen de Franco, vamos. Es decir,
¿y qué cosas escribió? Ya verás qué bonito, eso te va a encantar.
Sí, claro, qué bueno, sí, pues estoy, sí, así ansioso, es que estás aquí, sí, torturándome y diciéndome que además
y la
cada
real
semana
historia del FRAP, y sí, la real historia del FRAP, que es, pero, una novela negra.
Por eso ellos necesitan que la situación, ahí hay las dos almas del PSOE, el alma pues moderada, pues que quiere hacer las cosas bien, como podría ser Nadia Calviño, Reyes Maestro, es decir, la gente del área económica, que son socialistas y tal, y que tiene una visión socialdemócrata, y luego el otro alma de decir, oye, perfecto, aquí estamos, con los de ETA que se han reconvertido.
Y con lo que sea.
Pacto de San Sebastián, aquí todo el mundo que quiera, y hay que cambiar el régimen. Y entonces, por eso, cuando hablan tanto del régimen y el ataque a la monarquía, es decir, es acabar con la arquitectura constitucional, genera una situación caótica, que ahora es perfecto, porque perfecto, ya la situación económica no puede ser más catastrófica, y entonces ya generar las condiciones necesarias para la transformación a ese modelo bolivariano.
Pero es que el cambio de régimen, Paco, el que lo dijo el otro día con una enorme sinceridad fue este personaje, de este individuo de Bildu en el Parlamento Vasco.
Bueno, el es que era la ETA, que ha estado 7 años en la cárcel por etarra.
10, creo.
Fíjate, o sea, es que estamos hablando de criminales, sí, connotados con condena en firme. Sí. O sea, entonces, Otegi es el jefe.
Claro,
o sea,
entonces a mí, lo escribía esta semana en Libertad Digital, a mí ya me resulta como muy cansado tener que explicar, aquí lo sabemos en esta casa perfectamente, que ETA no es únicamente una banda terrorista. ETA es un proyecto político que tenía como objetivo, desde que nació, la destrucción de España. Fuese España una dictadura, fuese España una democracia. La prueba es que han matado en el régimen de Franco y posteriormente
pero
al régimen de Franco
más en
mucho
democracia,
más.
Democracia, porque han tenido más facilidades.
Entonces, los tontos que dicen hemos derrotado a ETA, no. O sea, no, ETA no ha sido derrotada. O sea, le falta alcanzar el poder en el País Vasco. Y ojo, yo lo dije hace tiempo y algunos me llamaron, es un tal. El próximo Lendakari será Arnaldo Otegi. O sea, si los números dan, Otegi será Lendakari con el apoyo del PSE, y de Podemos.
Sin ninguna duda, el próximo tripartito, el tripartito en Cataluña, ya está hecho, y
dentro de tres años
Navarra
en el País
y el País Vasco.
Es que la colaboración de los moderados, implícita o explícita, es la peor. Es decir, siempre. Si te fijas, al final el PNV, que no es consciente, y pues, ah, oye, no pasa nada.
El PNV está nervioso con este tema.
Ahora, por primera vez.
Ya, pero claro. Es decir, hasta
y
ahora
la única solución
hecho
con el PNV es que sume con el PP. Me refiero en el País Vasco. Claro, sí, el PP, no el PP está como está. Entonces,
Hombre, el PNV ayudó a derribar, al margen de los errores que cometió Rajoy y el PP, que eso es incuestionable y podemos entrar en ello.
Ayudó a derribar a Rajoy con ese cambio en 24 horas.
Claro, pero bueno, eso pasa por fiarte del PNV. Claro, es que partido racista, siempre que cómplice de la ETA.
Y luego los empresarios, una cosa que ha saltado ahora con esta crisis, que es también curioso, es bueno, para que tienes una iglesia absolutamente sometida al poder político, además con este Papa, lo digo siempre, todavía peor, es un papa peronista, por tanto cualquier barbaridad la puede hacer, e incluso bien intencionada, que es lo peor. Yo prefiero los malos listos, que sabes por dónde vienen, que esto es así, ¿no? Y luego el sector empresarial, que saltó por los aires, ya no existe un contrapeso empresarial, porque están todas las empresas tocadas, como es normal, es decir, necesitan ayuda del gobierno. El presidente de la patronal, pues en Moncloa lo consideran ya, es una ironía, ¿eh?, un ministro más, el ministro Garamendi. Sí.
Ese es el sector moderado del PSOE.
Sí, yo estoy...
Lo único
que
tiene Garamendi es que le gusta defender al rey y a España.
Sí, eso está bien.
Pero luego, la foto, como todos los del IBEX 35, la foto con el gobierno.
Sí, no, eso me lo decían el otro día, yo me partía de la risa, ¿no? Porque además tienen ingenio. Me dicen, no, es perfecto, pues llamamos por teléfono y viene, lo tienes enseguida. Dice, llega aquí, encantado, feliz, se hace la foto.
Pero Garamendi está lo mismo conmigo.
Sí,
además,
exacto.
Es un tío simpático, brillante, te gustó. O sea, no, de
simpático,
categoría, de
buena persona.
Estupendo. Sí. Pero está con Iván Redondo y con Pablo Iglesias igual, ¿eh?
Sí, por eso.
Ningún problema. Bueno, pues tiene también un punto, yo le conozco a Antonio hace años, tiene un punto de vanidad, ¿eh? Como todos tenemos, pero tiene un puntito que se le nota mucho.
Y el gobierno ya sabe qué tiene que hacer. Entonces, todos somos.
Esa
yo también soy vanidoso, que conste que lo digo.
Todos lo somos.
Pero es cuestión de que te toquen el resorte. No.
Sí. Pero cuanto más enfrente estás, más fácil es verlo. Yo veo mucho más fácilmente a los comunistas que a los del PP.
Sí.
Por ejemplo, a mí me ha engañado Casado. En cambio, Monedero e Iglesias, Errejón, no me pueden engañar nunca. Los veo de lejos, me los conozco, me los sé.
Además,
antes de que aparezcan, ya me los sé. Pero reconozco, eso siempre tengo el debate con Luis Herrero. Dice, tú, es que siempre crees que la derecha tiene algún remedio, porque Luis siempre piensa que es necesaria la izquierda. Digo, la izquierda lo único necesario es combatirla, Luis. Pero cada uno viene de donde viene. Dice, no, tú, claro, estás vacunado de la izquierda. Sí. Yo estoy vacunado de la derecha. Y te digo, y por eso nos llevamos esos chascos, digo, ¿y qué razón tienes? Ayer perdió Casado una oportunidad en el programa de Ana Rosa de pedir disculpas por el discurso de Abascal y empezar a hacer lo único que hay que hacer en la oposición, que es restañar las heridas y hacer un frente común.
Os puedo contar hasta ahora, confirmado, ha llegado un acuerdo Vox Andalucía con el partido, con el gobierno de Andalucía, para retirar la enmienda a la totalidad del presupuesto para 2021. Eso sí, después de una ardua negociación, en estos momentos todavía están reunidos, porque no es, digamos, que una retirada en vacío. Hay una serie de compromisos adquiridos y se van a adquirir una serie de compromisos importantes que van, en muchas direcciones y que iremos conociendo y desgranando a lo largo de los
próximos
días.
Pero a mí me
días.
Parece muy bien que negocien negocien a fondo como tiene que ser y que entren en el gobierno. Vox tiene que estar en el gobierno, tiene que entrar en el gobierno. Y si Ciudadanos quiere salir, que salga. Pero tiene que entrar Vox en el gobierno, porque en el futuro, eso lo has dicho tú, Paco, muchas veces, Vox no es que ha venido para quedarse, es que el que se queda seguro es Vox. Lo que no es seguro es qué va a pasar con las otras dos
fuerzas.
Hay un
sector del PP sorprendente, porque yo llevo desde que pasó lo que pasó del debate, de la moción de censura y tal, discutiendo y peleando, pues nosotros nos mantuvimos con la abstención, que era una forma de decir, oye, mira, estamos de acuerdo con lo que estáis haciendo, única abstención, ¿no? Y ellos siguen insistiendo, yo me quedo asombrado, que pase lo que pase, no van a aceptar el apoyo de Vox. Digo, pues estáis zumbados totalmente.
En unas futuras Cortes.
Sí, llegan. Sí,
ayer, están siguiendo el camino de Inés, que es el camino de la ruina. Dice, ayer César Zafra, yo cuando lo oía esta mañana, Digo, mira, es que parece Teodoro García Egea. O sea, dice, queremos unos presupuestos con el PP y con el PSOE, porque representaremos a una gran mayoría. En cambio, Vox dice, no ha hecho nada este año como para pensar que podemos contar con ellos.
Pues en el poder, manteneros ellos, en el
mamarracho.
Gobierno.
Bueno, pero el argumento es ridículo, porque en ese año que dice que Vox no ha hecho nada, lo que ha hecho es resistir al PSOE, que ha estado enfrente. Oye, y que tenía Podemos a Isa Serra. O sea, tiene ahí a los bolcheviques y quiere entenderse con la izquierda. Hace falta ser necio. Pero tú hablas con gente, alguna gente del PP, a mí ahora ya no me hablan. A mí me halagan y tal, mientras creen que me pueden utilizar. Cuando creen que no me pueden utilizar, entonces me dejan en paz, que eso es muy de agradecer. Lo mejor de los políticos es no tratarlos. Bueno, pero a veces no hay más.
Sí, hay que hacerlo.
Pero, no, ya sabes que yo en eso soy contrario. Lo que hacéis tú y Luis y tal, por eso nunca me reuní con Villarejo.
¿Cuánto tiempo hacía que no me lo recordabas?
Es que es mi Joker. Bueno, pero hay una cuestión de fondo. En el fondo, lo que está haciendo Pablo Casado es apostar por ser Ciudadanos. Dice, vamos a ver, que los 4 millones están en Vox, que Ciudadanos tiene 1.
Con eso no le da.
¿Pero dónde vas? No le da, pero ¿dónde vas? Porque está pensando en un gobierno con el PSOE. Dice, que no, hombre, que no, que el PSOE no está en eso.
Nunca, el PSOE nunca estará.
En ese sentido, contrasta mucho la noticia que nos llega desde Andalucía, Federico, con lo que acabas de comentar tú, las declaraciones de Zafra en la Asamblea de Madrid, pero también con lo que sucedió ayer por la tarde en el Congreso de los Diputados, tangana monumental de la derecha, titula hoy el diario El País al respecto. Y os puedo comentar, a esta hora de la mañana, en la sesión de control que acaba de comenzar, ya nos ha dejado 2 imágenes muy interesantes. ¿Te acuerdas del morreo de Domènech, no? Con Iglesias.
Bueno, está pues aquí, en el no libro, se ha producido, está la foto.
No ha llegado a tanto, pero casi. En los previos al inicio de la sesión, conversación, además próxima, entre el presidente del gobierno y el recién condenado Echenique, otra vez más.
Echenique Roma.
Con mucha proximidad, cercanía. No sé si le estaría preguntando sobre su situación personal después de haber conocido la sentencia.
Si están adecentando, tendrán que adaptar la celda en Brieva. Porque le queda un tercer juicio.
Conversación a la que luego
también lo van a condenar.
Se ha sumado la vicepresidenta Carmen Calvo, pero bueno, no deja de ser sorprendente, ¿no?, que el presidente del gobierno y la vicepresidenta
se han acercado
Él, como sabéis, se sitúa con la silla delante de los
escaños. Ese es el sector moderado del PSOE que dice hoy la prensa.
Y luego otra imagen también, no sé si casual, pero sorprendente, ha sido el turno de intervención de Pablo Casado, que ha hecho una referencia de nuevo a Teresa Jiménez Becerril por los pactos del gobierno con el grupo Bildu, con los herederos de Batasuna ETA, y han bajado, desplazado literalmente, y además se la puede ver perfectamente a Teresa Jiménez Becerril, que ocupa un escaño en el gallinero,
arriba.
Detrás del presidente del Partido Popular. No sé si esto es
estas son
cosa
teodoradas.
Cansadas. Teodoro hoy no está, pero ellos
bueno,
están ocupando
son teodoradas, aunque no la han puesto al lado.
Entonces, bueno, en la foto sale.
No me parece eso.
Es de vergüenza. Nah. Pero bueno, mira, vamos a...
¿Y por qué hace referencia a Teresa y no hace referencia a José Alcaraz, que se sienta también muy cerca de Teresa? Es decir, o sea, es que... Es decir, Pablo, o sea, que es que las víctimas...
No, que Ortega Lara, Alcaraz y Abascal pisoteaban la sangre de las víctimas del PP.
Sí.
O sea, es que... Y dice que eso no era para nada personal. Cuando él mismo, lo cito en la columna del Mundo, dice... Además, fingiendo como un bellaco, y eso es de mala persona. Aunque solo haya escrito Beria lejos, porque es Beria. Tú fíjate en las fotos de Beria.
Ya me lo dijiste el otro día.
Pero es que es calcao. O sea, no José Antonio, sino Javier.
El problema...
De viejo ha salido Beria. Es igual que Beria, lleva las mismas gafas, es igual.
Pero sé que ellos están cometiendo un error, y es que tú no puedes repetir miméticamente el esquema de la etapa de Aznar, porque eran circunstancias distintas. Los partidos como CDS estaban en declive totalmente, ya ni estaba liderado por Adolfo Suárez, los regionalistas eran minoritarios. En cambio, tú tienes ahora un partido enfrente, primero el PP está en su peor resultado, ya está, y por otra parte tienes enfrente a un partido como Vox, que como mínimo en las próximas elecciones estará alrededor de 50. Además, aprende de la experiencia de Sánchez. Sánchez intentó lo mismo. Voy a matar a Rivera, que eso sí le salió bien, y voy a matar a Iglesias, al cual odiaba, y seguro sí. que sigue odiando, porque claro, no...
Pedro, sí, estos odian a todos.
Sí, sí, exacto. No, tal. Entonces, Pablo, sé listo. Dices, oye, va a ser tu socio. Oye, pues marca. Yo si fuera él, me sentaría con Abascal, que han sido muy amigos, y dice, oye, mira, vamos a ver. Oye, vamos a sí. marcar los disensos y los consensos. No,
pero aquel, fíjate, fuera. Este lunes le pegó una puñalada a Aznar a Casado, como para que le siga haciendo caso. En la entrevista en Expansión, yo no me había fijado, me lo hizo notar Rosana, le preguntan si esa gran casa de la derecha, ahora dice las mismas, Aznar dice las mismas cansadas, le falta decir ya empoderar, sí, inclusivo y ecosostenible. O sea, está fatal. Está fatal.
Y resiliente, que es da otra pena. Cosa que...
Sí, también. Sí,
hay cinco palabras que hay que prohibir.
Resiliente.
Sí, mira, resiliente.
Pero va y le preguntan, ¿y entonces esa nueva organización alternativa a la izquierda, esta que quiere cargarse la democracia, el régimen constitucional y tal, que usted dice que tiene que ser la sociedad civil y tal, la tendría que presidir Pablo Casado? Ni una palabra. Es importante la sociedad civil, no sé cuántas, no sé qué. Ya no. Porque Aznar, que es más listo que Pablo Casado, se ha dado cuenta de que esa estrategia y ese discurso ha sido letal para Pablo Casado. Que mira que los que estábamos viéndolo y oyéndolo en directo, nos quedamos a cuadros. ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices? ¿Qué estás haciendo? O sea, mañana, y Abascal tiene ahí lo mismo que en Andalucía, tuvo el valor y al día siguiente estaba aquí tocadísimo. Sí. Yo recuerdo la entrevista, estaba dolido porque lo ha engañado toda la vida y eso te duele. Y eres un tío como todos, que dice Paco, es verdad, todo el mundo tiene su vanidad, su soberbia, etcétera. Y claro, hay pocas cosas que hieran más que te tomen por tonto.
Y por la acusación de que te hemos dado de comer 15 años, bueno, hombre, por Dios.
Él le dijo, ¿pero dice, esto qué es? Usted estaba en un cargo público, concejal, el Llodio, que estaba, está el vídeo con Urquijo, ahí aguantando
que
a los
Casado
etarras,
llevaba la cartera empujando, de Aznar en Faes.
Pero por los clavos de
Cristo. No es, argumento, es una...
No, pero es una canallada. Tú tienes... Pero tú puedes hacer eso y darte cuenta de que has metido la pata.
Sí.
¿Cómo ha hecho Aznar? Aznar, que es el primero que dice hay que romper con Vox, porque él es muy chulo. Él es muy chulo ahora que no está en el gobierno. Cuando estaba en el gobierno era muy cobardón. Pero bueno.
Y que votaría que no a la moción. Lo dijo 15 días antes.
Y que no, y 20 veces que no. Claro. Dice, bueno, de acuerdo, 20 veces que no, pero luego ¿con quién gobiernas? Claro, Aznar no tiene que presentarse a las elecciones. Bien.
No, ni
pero
ni
cuando ves momento. Cuando ves además el resultado es que la moción que le estaba saliendo mal a Abascal consigue cabrear. No a Abascal, a todos los votantes de Vox y del PP.
Claro.
Mira, tú tienes 11 millones de votos del centro-derecha que están en estado de cabreo y luego 11 millones del centro-izquierda que no te van a votar. Eso, olvídate, aprende de la izquierda. La izquierda tiene muy claro cuál es su voto. Sánchez tiene muy claro lo que tiene que hacer, que tiene que el pactar con los bilduetarras. No le va a salir gratis porque una noticia tapa a otra. Por tanto, oye, ya está. Y luego tiene a Radio Televisión Española de blanqueadora total a tope y ya está. Entonces, si tú eres Pablo Casado, lo que tienes que hacer es centrarte y decir, oye, yo ahora voy a tener un socio. Pase lo que pase, oye. Claro. Que no me gusta, oye, no importa, tú tienes como una empresa, tú tienes un socio que no te gusta,
bueno, entonces
tienes...
estos están morreándose con roba.
Claro, claro.
Pero claro, hombre, es lo lógico en un acuerdo parlamentario a medio y largo plazo. Bueno, detalles sobre lo que has dicho de Teresa Jiménez Becerril, que tampoco debería dejarse. Le negaron hasta una portavocía adjunta. Cuando es mucho más portavoz y tiene más empaque que Cuca Gamarra y que todos los Cucos y los Teodoros. La pusieron en el gallinero arriba del todo. La han bajado solo para la foto.
Claro, por supuesto.
Es una vergüenza.
Es tremendo.
Es una vergüenza.
Está sentada junto al escaño que ocupa Ana Beltrán. Es justo el plano del presidente del Partido Popular de la tele.
Eso sí que es utilización de las víctimas. Eso sí que es utilizar las víctimas.
Eso es una cosa de vergüenza.
Y tienen buena gente el PP, porque mira, decías, pues déjame empezar. Yo la he conocido poco, pero me parece una mujer extraordinaria, preparada, Teresa. Cariñosa, ¿cómo?
¿Teresa o Soledad? Es que has dicho Soledad.
No, Teresa.
Teresa Jiménez.
Teresa Jiménez, sí, perdón.
Sí. Ah, perdona, estaba despistado.
No. Teresa es una mujer encantadora.
Teresa, pero es además de calidad, de persona intelectualmente hecha.
Hecha.
O sea, no es cuca.
No. Ha tenido su experiencia en Europa.
Ni siquiera una portavocía adjunta, que hombre, que ya que te meten de diputada, pues por lo menos hacer algo. No. Bueno, pero en fin, el reloj. Esto es fundamental. Mira, no tenemos reloj para Lolita, porque aunque hay que decir que en Inglaterra los relojes para perros es una cosa muy normal.
¿Sí?
¿Ah, sí? Sí, 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 sí. Hombre, ¿no ves que los visten, los acicalan y tal? Llevan, son como los de las enfermeras, les ponen imperdible. Los que los visten de escoceses le ponen imperdible con un relojito aquí. Y es un relojito de verdad, al chucho. El reloj chucho. Nosotros no. Nosotros no hacemos fiestojotas, pero hemos cumplido 20 años como grupo. Ahí estaba el sector moderado. Illa, Ábalos y Margarita Robles en la fiestojota.
Bueno, me encanta la fiestojota.
Es maravilloso. Bueno, pues nosotros este reloj de libertad digital, que son 999 ejemplares, que están numerados y se acabó. Y ya a partir de ahí, a todo colección o a lo que quieran. Bueno, pues es muy fácil de comprar. Es yoquierouno.com. Son 135 euros. Es de coleccionista, 10 años de garantías. Buenísimo el reloj en estas dos variantes. Diga Correa, no diga Gürtel. o de jabones. Y luego, si son del club, tiene el 10% de descuento, que ya son menos de 300 euros. O sea que es una buena inversión. YoQuieroUno.com. Y me acerco al Corte Inglés, Elia Rodríguez.
Buenos días, Federico. Vamos a hacer la compra.
A ver.
Al supermercado. Tenemos un 50% en la segunda unidad y una gran selección de productos de alimentación y 50% de regalo en compras superiores a 10 euros en marisco congelado. El foie, los refrigerados, ahumados, platos preparados, refrigerados de Navidad. Así que, bueno, pues con un 50% de regalo. También hay un 6x5 en una selección de vino, licor, cava, champán, toda la bodega. Te lleva 6 botellas, pagas solo 5. Así que ya sabes, tenemos todo ya preparado para la Navidad. Y además la compra online, el envío gratuito a domicilio con el servicio Click and Car. Y ahora tienes 10 euros de regalo. Así que hacemos la compra en Hipercor y en el supermercado del Corte Inglés.
Pues sí, señor, yo tengo un problema. El otro día me metí en el Corte Inglés y ya estaban en la puerta los pastelillos de Gloria.
Ay, sí, sí, sí.
No puedo. Tengo que grabar en Mainstream. ¿Sabes lo que es tu casa? Claro, lo que es las grandes ligas. O sea, hasta el 24 no puedo hacer ninguna entrevista, ni prepublicación. Solo el libro. El libro se venderá solo. Pero ese día, el 24 por la tarde, en Mainstream, por el canal que tiene Planeta, por Espasa, y por Libertad Digital, emitiremos en directo la presentación del libro con Uriah Richard. Luego grabaremos más cosas y a partir de una semana, entonces ya podré dar entrevistas. Antes no.
Ni rueda de prensa, la presentación
solamente no. La presentación será esa entrevista.
Dos y ya está.
Ellos dicen que aquí va a vender el libro y que es el libro.
Perfecto.
Ni yo, ni mi opinión, ni lo que me digan, ni tal. Solamente ese día y en directo, y ya está.
La prepublicación es raro que no la dejen hacer, ¿no?
Porque ellos hacen una apuesta que es distinta, que es saturar para Navidad, tener todos los puntos de venta. En lugar de a ver lo que se vende, estamos seguros de que se va a vender y ¡bamba! Lo llenamos. ¿Cuál?
Yo no tengo ninguna duda, me tienes el antecedente.
Bueno, ya, pero ya, oye, yo
para
recuerdo...
Un ensayo sería impresionante, te felicito, no lo digo... Vamos, no. Que estés en esas cifras es una maravilla.
Pues sí, no, yo me alegro mucho, leyendo, sorprendente. Porque... Pero, pues hay cosas que te van a divertir,
Pero eso lo primero tendría que decir, mira, vuelvo a lo de atrás, perdona, Casado, leérselo. Es decir, si tú sacas un libro sobre historia del comunismo, que es un libro de tamaño, un libro académico, etcétera, ¿no?
Y le quitamos 200 páginas, claro, porque salían dos tomos.
Y tiene ese éxito, yo le diría, Pablo, reflexiona por qué.
Claro.
Porque tu votante está muy preocupado con la deriva que está teniendo España.
Pero si él estuvo en la presentación del libro. Sí, sí. Y es verdad que estaba también Santiago Abascal. Y estaba Begoña de Ciudadanos. O sea,
y el alcalde de Madrid.
Y el alcalde de Madrid. Pero no se enteran. Hay un problema en la derecha española que lo arrastramos, decía antes, desde el 98. No entienden a la izquierda, no saben lo que es el comunismo. No saben que desde el 17 la política mundial ha cambiado.
Sí, sí.
Bueno, pues no lo entienden.
El comunismo ha condicionado todo, ha generado tensiones sociales brutales, ha generado guerras, la guerra civil española, la guerra mundial. Es decir, nada de eso hubiera pasado si la izquierda española en el año 31, eso sería imposible, ya lo sé, me lo vas a decir, hubiera hecho un proceso de una república moderada donde entraran todos.
Bueno, y si la derecha no hubiera renunciado a la monarquía,
claro,
que hay entre Romanones, Niceto... Y Maura, pues se la cargaron y el rey que estaba deprimido fue y se largó. Pero se largó, porque su mujer estaba aterrorizada de que los mataran como a sus primos Rusia. Era lógico que tuviera terror. Pero oye, es que otro traidor fue Sanjurjo.
Sí, otro que no dijo... No.
Traidor, luego va y se revela, pero si fuiste tú el primero que dices, la Guardia Civil estará al lado de quién, la Guardia Civil está para el orden público. O sea, todos se metieron a echar a la monarquía. Y luego no sabían qué hacer con la República porque ninguno tenía una idea de la República.
Cuando se cargan el bienio, es curioso porque provocan unas elecciones. Y, oiga, no, si hay una mayoría parlamentaria. Sí. No, es que hay el escándalo Extraper, lo que afecta al hijo adoptivo de la
República. Mamarrachadas de Niceto, otra vez Gürtel, otra vez los complejos.
Y Niceto, que era un gran jurista, pero que es cobarde. Es
decir, muy cobarde.
Y además, ¿qué le pasa? De forma ilegal, se lo cargan en el 36 para poner
justo
Azaña.
Castigo a
en
su
un golpe de Estado jurídico, lo apartan.
Sí, señor.
Y dices, es impresionante. ¿Eh?
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, Daniel, Endesa, que yo mañana me toca otra vez. Es un programa, además, de esos que me gustan a mí.
Sí.
Porque nadie que yo conocía, hasta Coldo Endesa, como ya le he puesto, nadie que yo, ningún ser humano que yo conocía, tal vez la perrita Lolita de Paco, pero como no nos entendemos, no hablamos el mismo idioma, no he hecho inmersión en canino, pues nada. Pero nadie que yo conociera sabía lo que era la factura de la luz ni la comprendía. Y mucho menos las había explicado. Ya lo he encontrado en Endesa.
Sí. La verdad es que es un consultorio maravilloso. Está teniendo muchísimo éxito. Y lo recordamos, los jueves a las 12:20 tienen los oyentes una cita contigo, Federico, y con Endesa, donde un experto va a contestar a esas dudas que efectivamente mucha gente tiene sobre la luz, el gas, las facturas, energía renovable, cómo ahorrar también en su consumo. Bueno, si quieren una respuesta, el teléfono de siempre, un audio WhatsApp al 689-4253-11, audio WhatsApp al 689-4253-11. También tienen a su disposición un correo electrónico, tuenergia@esradio.fm, tuenergia@esradio.fm. Todos los jueves a las 12:20 de la mañana en Es la mañana de Federico, de la mano de Endesa.
Bueno, con la CER lo tengo claro, el Parlamento Europeo.
Ah, bueno,
que
bien.
Que tenga que pedir el Parlamento Europeo que no se hagan homenajes a etarras en España.
Sí, hoy La Razón, La Razón le dedica su editorial a esta cuestión, además una doble página sobre la decisión que ha tomado el Parlamento
Europeo.
El Parlamento Europeo y Europa puede ser crucial para varias cuestiones. Me acabo de acordar ahora mismo de la carta que le ha enviado Díaz Ayuso a von der Leyen para que se pronuncie sobre la realización de los test de antígenos que ella pide también Cataluña, por cierto, en las farmacias.
Mira, después de haberla insultado 2 meses,
¿sí?
Ahora compró Madrid 5 millones, lo mismo que todo el ministerio de ella. Y Cataluña se rió. Y ha comprado de pronto 7. Pero claro, pero no quieren en las farmacias. Pero si las farmacias es la base de una sanidad popular en España.
¿Qué puede decir el gobierno si ahora, por ejemplo, Europa no se pronuncia a favor de que las farmacias puedan hacer?
Ah, dirá que sí, que siempre lo ha dicho.
Que la gobernanza ha funcionado.
Sí. Sí. Bueno, de momento, al Parlamento Europeo,
entonces, el Colacel.
Sí, bueno, el Colacel tiene ácido hialurónico, resveratrol, la vitamina C. Todo esto hace que las arrugas superficiales y las profundas se vayan, bueno, pues atenuando, que es de lo que se trata.
Importante.
Importantísimo. En Parafarmacia Mundo Natural y en el Corte Inglés.
Pausita y seguimos.
Mundo Natural. Es la mañana de Federico. Es Radio. Repsol te ofrece la información del tiempo.
Bueno, es muy fácil de contar hoy el tiempo. Hay nieblas en Castilla la Nueva y paren de contar. Me gusta más Castilla la Nueva que esto de Castilla la Mancha, que es un engendro. Porque, ¿por qué Castilla la Mancha y no Castilla la Mancha y la Alcarria?
¿Qué
pasa? ¿La Alcarria es menos que la Mancha? Entonces, además, ¿desde cuándo Castilla la Nueva es la Mancha?
Y Castilla la Vieja y León.
Castilla la Vieja y León.
Hubiera sido mejor hacer Castilla y León y que fueran dos comunidades unidas.
Castilla.
Sí.
Castilla. Desde Santander hasta Ciudad Real.
Y luego,
eso es Castilla.
Madrid, Distrito Federal, como Estados Unidos.
Madrid en Castilla.
Sí,
porque
sí, no,
así
no.
El peso gravitacional
la ciudad te
estaría...
Hay que darle un estatuto propio a la
capital
de España.
Bien, estatuto lo que quieras, sí. Pero en Castilla.
Sí, pero Castilla...
Entonces Castilla tendría 2/3 de la representación nacional y la cosa sería diferente. ¿verdad? Trocearon ahí Martín Villa y tal. Hasta Modesto Fraile estuvo a punto de hacer independiente a Segovia. Sí, sí. Pero que en un tris, claro, él decía, lo recuerdo en la transición, hombre, si La Rioja es independiente, ¿por qué no va a ser independiente Segovia? Dice, hombre, el argumento es, hay que decirlo al revés. ¿Por qué ha de ser independiente La Rioja si fue,
Vasco,
fue Castilla?
Como señorío de Vizcaya dependiente de la corona de Castilla, pues el reino de Navarra con su identidad propia, pues Galicia, que era un apéndice, aunque les moleste, de Castilla, y hasta un reino que no fue,
reino,
no fue nunca.
Parte de la corona de Castilla.
Efectivamente, yo cuando veo reino de Galicia digo, bueno, hombre, es como de broma, reino
de
Galicia.
Acordado, se acuerdan nunca de los suevos y de Breogán, que no existió nunca. Esto es como si el héroe de, bueno, claro que en Andalucía padre de la patria hablase Infante, que era un lerdo musulmán. Pero es como si hicieran padre de la patria a Hércules.
Argantonio,
Hércules,
o Argantonio,
no, Argantonio es medio histórico, medio mítico.
Parece, pero
es que Hércules es mítico.
Que era un reyezuelo, ¿no? Porque todavía, mira, que llevan años buscando Tarteso y no aparece. Vamos,
debía,
yo creo que sí que existió, que era una ciudad. Yo
algo hubo.
Sí, hubo seguro.
Pero
no
vamos.
No ninguna duda.
No, pero...
Pero no era la Atlántida, esa idea imaginaria que tenían algunos arqueólogos.
La Atlántida es como las caras de Belmez, van, van. Porque han sido las Canarias, las Azores, Madeira, ha llegado a ser Madeira, o sea, todo ha sido la Atlántida y no era nada. Bueno, pues el tiempo, las temperaturas están más o menos como ayer, ¿eh? Aparte de esas nieblas y tal. 16 grados en Madrid, 29 en las dos capitales canarias, la mínima en Pamplona, 3 graditos. 3 grados en Pamplona, es un frío respetable.
Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. Te proponemos una iniciativa para compartir energía solar con tus vecinos. Repsol Solmatch. Una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona. Sin instalaciones ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte energía solar con tus vecinos con Repsol Solmatch. Infórmate en solmatch.repsolluzigas.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Bueno, nos vamos a acercar al mercado de valores, pero antes, Luis Fernando Quintero, estrategias de inversión.
Eso es, Federico, para aprender a invertir y tomar decisiones de inversión de forma responsable, siempre lo decimos, lo mejor es formarse con este curso de inversión y gestión patrimonial de estrategias de inversión y libertad digital, del que todavía hoy nuestros oyentes pueden tener ese aperitivo que tuvimos la semana pasada, el miércoles, en ese seminario online gratuito, entrando en Libremercado. Entran en Libremercado, ahí encuentran la noticia, pinchan y tienen el vídeo con la hora completa de grabación en la que estos expertos de estrategias de inversión pues nos dieron pistas, por ejemplo, de dónde están encontrando ellos valor y oportunidades en el mercado.
Pues, ¿cómo está hoy la bolsa? Porque lleva unos días con una especie de euforia que a veces parece alcohólica por lo artificial. Luego viene el escalofrío.
Pues mira, has dado la clave, porque ayer cerró con caídas superiores al medio punto y en este momento está plana, está en 7.934 puntos el IBEX 35. ¿Merced a qué? Bueno, pues a que esa resaca parece que está empezando a llegar, ha subido mucho en los últimos días y se imponen varios asuntos. La recogida de beneficios por un lado, y por otro, las dudas que empieza a haber sobre la efectividad de las vacunas, por un lado, y por otro, el aumento de casos de coronavirus que ya está pasando factura a la economía norteamericana, que, por ejemplo, en los datos de consumo de los ciudadanos norteamericanos ha registrado su peor dato desde el mes de abril, con lo cual hay algo más de preocupación, de incertidumbre, y por lo tanto los mercados se detienen y comienzan a bajar.
Bueno, vamos a recordar, por si alguien se anima a competir con el BBVA a comprar el Sabadell, que tenemos InfoCif, que es una herramienta estupenda, porque ahí te dice, ¿y por qué el Santander dice que hay que comprar acciones del BBVA? Coge InfoCif y vete al accionariado. Y vete a ver dónde está la Caixa, dónde está el Santander, qué cantidad de participaciones cruzadas, porque como hubo tantas fusiones y confusiones bancarias, todo el mundo está en el accionariado de todo el mundo. Y esto la gente no lo sabe. Pues en InfoCif se enteran.
Así es. No
ahí es donde he renunciado yo a comprar la COPE. Ya se lo dije ayer a mi amigo Carlos Herrera. De momento no. Tú y yo podremos llegar a un acuerdo y hacer un programa juntos, que sería extraordinario, pero ya la empresa no la compro. La mía está mucho más saneada. Han echado al CEO que tenía, han echado a Julián Velasco.
¿Ah, sí?
No sé qué es lo que pretenden sus señorías ilustrísimas, pero mientras no combatan al diablo, yo en esa empresa no me meto.
Bueno, y
mientras tengan a los curas etarras satánicos, no.
Y tomas la decisión porque efectivamente has utilizado y muy bien.
Yo he ido a ver.
Herramienta de Evita.
A ver, vamos a ver.
Y no solo has visto la información gratuita, sino que te has bajado los informes de impagos o los informes de riesgo y has visto cuál es la situación real de la empresa. Pues esto lo puede hacer cualquiera de nuestros oyentes en esa herramienta que tenemos en libre mercado de InfoCIF, toda la información de alcance de las empresas para tomar las decisiones necesarias, ya no solo de compra o venta de empresas, sino de incorporar a carteras de clientes o de inversión. Oye, en esto de la inversión cada vez nos sigue más gente, Federico, que le gusta analizar las empresas y decidir.
Bueno, si es que además ahora el dinero en el banco no te da nada.
Desde
hay que invertir.
Bueno, y si lo metes en bonos, casi tienes que pagar.
Exacto.
Si son bonos corporativos. En definitiva, Federico, esa información de InfoCIF Gedesco.
Y lo que, detrás Gedesco, si la cosa es buena, te lo financia. Oye, qué
extraordinario.
Bueno, vamos a la noticia de interés cultural de la 11, Verónica Caso.
Pues sí, Federico, porque además hoy es protagonista Alejandro Sanz. La artista ofrecerá el próximo 5 de diciembre un concierto en directo vía streaming para todo el mundo. Lo hará, eso sí, desde Madrid, acompañado de su habitual banda, e interpretará muchos de sus grandes éxitos, como el que está sonando desde hoy. Además, ya se pueden adquirir las entradas.
Pues una pausita y sí, continuamos. Sigue la sesión, ha habido interpelaciones duras, etcétera. Y bueno, ahora se lo contamos.
Oye, ¿vas a comprarte algo en Black Friday?
Sí, alguna tontería. ¿Sabes la tienda esa que tiene tantas cositas?
Ah, sí, sí.
Pues la tienda.
Date una alegría con el cuponazo Black Friday de la 11. Compra tu cuponazo de la 11 y como cada viernes podrás ganar 9 millones de euros o 15 con el cuponazo XXL. Pero
tener Jingo Biloba Sonofin contribuye a una buena audición clara y sin ruidos. Has oído bien. Sonofin. Consulte a su farmacéutico o dietista.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, eran 60 y más y ahora son 60 y mucho más, Rosana.
Claro, es que con 60 años está en la plenitud de la vida,
bueno,
claro que
bueno,
sí.
Imagínate, te quedan 3 matrimonios por delante en la crónica rosa.
Llega 2
matrimonios y un lío.
Y llega el primer congreso online de 60 y mucho más, Federico, con inscripción gratuita desde el próximo 23 de noviembre a las 10 de la mañana, con diferentes mesas redondas donde se van a abordar muchas cuestiones. Por ejemplo, la protección jurídica de las personas mayores, las nuevas formas de vivir para los seniors del siglo XXI, cómo invertir después de los 60 años.
Esto es importantísimo.
Esto es muy importante,
¿eh?
Claro.
Estamos viviendo el fenómeno de los desheredamientos masivos, porque la gente se ha dado cuenta de que los hijos son muy malos. Y claro, esto del confinamiento ha sido como la prueba del algodón. Entonces, todo ese proceso, a mucha gente me dice, vamos a ver, que no me voy a morir. Es más, he superado el virus, es decir, voy a estar, ¿qué hago con mi dinero? ¿Cómo lo invierto?
Claro.
Y es verdad que ha cambiado, el virus ha cambiado la mentalidad de la gente hasta extremos que no nos damos cuenta. Veremos.
El teletrabajo, el emprendimiento, la necesidad de convivencia intergeneracional, ¿vale?
También,
entre diferentes
también.
Generaciones.
Y la necesidad de guardarse uno
la
mismo.
La salud. Bueno, pues se pueden informar en www.60ymuchomas.com con el hashtag Futuro Senior y construir un futuro pensando en el senior, ¿por qué no?
Pues sí, sí.
Bueno, os tengo que comentar que ha salido a colación en la sesión de control la cuestión de Echenique y de
la condena, bueno, una gravísima
Olmo, claro
condena.
Que sí. Le ha preguntado el diputado de Vox, Gil Lázaro, por esta cuestión al vicepresidente del gobierno, que les ha respondido que la mejor expresión de la mentira política es su partido, es Vox. Ha acusado al partido de Abascal y al propio Abascal de no dar un palo al agua en toda su vida.
Habló Stajanov.
Y fíjate, algo que me ha llamado la atención. Ha dicho Pablo Iglesias que si siguen por ese camino y si el Partido Popular sigue anclado en la foto de Colón, la tan recurrente foto de Colón, habrá gobierno social comunista para muchos lustros. Y hablábamos el otro día de...
Hombre, lo ha dicho por fin.
Lo ha dicho él.
Lo ha dicho
Iglesias. Lo ha dicho
Iglesias. Sí, porque se molesta mucho cuando yo lo escribo. ¿Sabes?
Bueno, no, y pero cada vez que digo que hay comunistas, bueno, populistas, y liberales, que es una gansada que se han inventado para no decir ahora comunistas. O son comunistas o no son comunistas.
Son comunistas, genial.
Pero claro, como etarras, si es que son, ¿cómo no van a salir? Bueno, Nouguel Anzoulay.
Nouguel Anzoulay, Federico. Hoy, fíjate, que te traigo concreto es que el Amazonic, que sé que te gusta, hombre, que es el nuevo producto de Nouguel Anzoulay.
Claro, con tanta
pestañas,
mascarilla, eso es... Y oye, para las que el otro día cejas nos lo explicaron muy bien, ¿sí? Los que trae en estética Teresa, ¿sí?, de la Cierva, que es que el CO2, hasta que lleguen las nuevas mascarillas que ha hecho el CSIC, hay un artículo muy bueno de Jessica Sánchez
que
este
están
fin
agotadas,
de semana, eso me enteré. Dije, Jessica, ¿cómo consigo esas mascarillas? Dice, están agotadas. Bueno, pues a ver si las hacen. En vez de además de inventar, hay que vender las cosas. Bueno, pues el CO2 hace que las pestañas se caigan y que se caiga el pelo de las cejas, que no se recupere.
No.
Con lo cual,
no. Bueno,
hay
pues
que tener mucho cuidado.
Ahí está el Amazonic, que es ese nuevo producto de Nouguel Anzoulay, siempre innovando, ¿verdad? Preocupándose por nuestra imagen, por nuestra estética, pero también las cosas que interesan a la gente y que preocupan a las personas, ¿por qué no también las cejas y las pestañas? Ahora es el momento de conseguir más volumen, más densidad, mayor pigmentación, y bueno, a partir de ahora ser el chico y la chica de las pestañas bonitas, ¿por qué no? Claro que sí. Vamos a saludar
a
Federico.
El otro día sacaron una foto de Ayuso, con esos ojos que tiene,
preciosos.
Además iba arreglada, porque no siempre iba arreglada. Y al lado había una foto de Ada Colau. Esas cosas de Madrid-Barcelona.
Oh, qué había contraste,
qué
¿no?
Satisfacción.
Había contraste.
Fue una satisfacción estética extraordinaria.
Le hacían ayer una entrevista a Ada Colau en un foro sobre coches. Hablaba de la ciudad del futuro, la Barcelona del futuro, por supuesto, sin coches, y le preguntaba al entrevistador, ¿ha venido en coche a esta entrevista? Decía, ¿en coche oficial? Sí, he tenido que coger el coche porque llegaba tarde. Normalmente suelo ir en transporte público, como hacía Carmela, ¿no? Montó en el metro un día para que le hicieran la foto y luego
y nunca
ya.
Más.
En fin, bueno, hoy vamos a saludar, Federico, a la farmacia de Fernando Martínez Segura en la avenida de Canarias número 272, en Vecindario, en Santa Lucía de Tirajana. Ahí nos vamos a ir a Gran Canaria. Claro que nos acordamos de los canarios mucho estos
días. Hombre, y sobre todo estos días. Lo que ha pasado, lo que está pasando con el ministro del Interior, dejando desamparada a un archipiélago, porque de una isla se pasa a otra. O sea, lo que están haciendo en Gran Canaria es criminal. Ayer sueltan a 227 tíos y dicen, no, es que los colocamos en el hotel. ¿Y quién los vigila en el hotel? Pero si es que además no se trata de pobres, ni de niños, ni de señoras. Es pura hampa que viene a Europa a robar. Que vienen con dinero en el bolsillo, que vienen con móviles.
Bueno, y en plena pandemia hay unas imágenes, unos vídeos en Canarias 7, en el periódico Canarias 7, del momento en el que les están subiendo a los autobuses para llevarles, no se sabe muy bien a dónde, 200 personas. Sin mascarilla, fumando, hablando entre ellos sin ningún tipo de control.
No, y saludan puño en alto.
Nada de distancia de seguridad. Sí. En fin, la verdad es que ayer Dieter tuvo varios testimonios en su programa.
La de la alcaldesa de Mogán,
De Mogán, sí, y los policías que están allí destinados. Y...
Pero si es que están desprotegidos por completo. ¿Para qué están las fronteras?
Hay que decir que son tres localidades, Arguineguín, Mogán, que son muy turísticas, están en el sur de la isla de Gran Canaria, muy pequeñitos, pueblos preciosos, con hoteles que ahora mismo pues están cerrados, lógicamente, porque no hay turistas.
Sí, pero bueno, es que además, ¿pero por qué hay que pagar los hoteles? Lo que hay que hacer es deportarlos, son ilegales. O sea, pero si es que no tienen por qué llegar allí, pues además llegan en barcos nodrizas, pues que pongan a la Armada para que no haya barcos nodrizas. Si aparece un barco nodriza y avanza, se le advierte disparando al aire que la próxima... Pero si Berlusconi paró así la inmigración que venía de Turquía, que acababa toda en Calabria, porque puso 5 destructores y disparó al aire de verdad. Y los turcos, las mafias turcas, que eran los que lo llevaban, cambiaron inmediatamente el tal. Así que, y en Canarias están llegando el año pasado, en todo el año 1.400... Este año, en lo que va de año, sobre todo en los dos últimos meses, 14.000.
¡Qué barbaridad!
O sea, pero bueno, ¿quién acepta 14.000 de golpe en una isla?
Nada más lo que tú dices, que saltan de un sitio a otro.
Pero, o sea, por supuesto. En fin, pues ahí, Nouguela.
¿Los oyentes?
A ver, Vanessa, sí, ¿por dónde van hoy?
Pues precisamente después de la pausa nos vamos a Canarias a conocer de primera mano, gracias a nuestros oyentes, qué es lo que está pasando precisamente con la inmigración ilegal.
Es
La mañana de Federico es radio. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, vamos con los oyentes.
Vamos a escuchar a un testigo de la suelta de esos más de 200 inmigrantes ilegales y a otro oyente que nos cuenta cómo peligra el poco turismo que queda en las islas. Esto hay que insistir, en plena pandemia con casi 2.000 personas acampadas sin distancia de seguridad.
Y lo soltaron allí y se fueron desperdigando por toda la ciudad. Increíble que los inmigrantes los están alojando en 18, bueno, que yo sepa, porque a lo mejor son más, hoteles en el sur y son hoteles de 4 estrellas. Y los turistas no quieren ir ya a la zona, o sea, a la zona sur de Gran Canaria. Se están cargando la joya de la corona.
Yo estaba adelante, yo estaba con mi hija que la llevé justamente a la autoescuela para sacarse el carnet y estaban bajándose todos de la guagua con los medios de comunicación presentes y la gente dándole de comer.
Vienen en barco y después los echan en bandera para que lleguen a la orilla. La dejan cerquita y eso no lo dice nadie. La pasividad del Ministerio del Interior con lo que está ocurriendo en Canarias, la llegada masiva de inmigrantes, me hace pensar si no les están dando un recibimiento con un puente de plata a sus próximos votantes.
El problema no es que hayan soltado a 200 inmigrantes, ni siquiera que haya 2.000 en unas instalaciones que son para 400. Y eso es un drama y es un problema muy grave que hay que resolver. Obviamente, el problema es que hay 17.000 personas que han llegado a estas islas en lo que va de año y el problema es que estas islas no están preparadas para esta invasión.
¿No quería Marruecos quedarse con las islas? Pues lo está logrando, con consentimiento del gobierno. Y estamos hablando de presupuestos y de no sé qué y de no sé cuántos.
Pues en esas
sí, pues,
estamos.
Mira, precisamente, no sé si tenemos posibilidad de escuchar a Marlaska, que acaban de pedir a Ana Oramas su dimisión en el Pleno del Congreso.
Sí,
claro que las considero intolerables. Considero intolerables las filtraciones, tanto como ministro como juez en servicios especiales. ¿Y sabe por qué? Porque generan juicios paralelos. En eso seguro que coincidimos. ¿Sabe por qué? Porque no tienen una finalidad inocua, sino una finalidad de tratar de perturbar las investigaciones judiciales intentando generar...
Está respondiendo...
Que está atacando a la Sexta salvajemente. Ya es como Pablo Iglesias, que ahora la ha emprendido con Ferreras y señora. Pero juicios paralelos son los que hacen ellos. Juicio paralelo, Juana Rivas. Juicio paralelo, La Manada. Esos son juicios paralelos.
La portada del Mundo está muy bien.
Sí, sí. Eso es. Bueno, eso es el juicio paralelo permanente.
Y la fotografía de Arguineguín.
Que... Está bien que Pablo Iglesias enarbole y exhiba la condición de gobierno social comunista. Pero que luego no vayan a la fiesta J a decir que son moderados. Estar en un gobierno social comunista no es ser moderado.
Pero además es que el reivindicar el comunismo, que es una de las mayores monstruosidades que tú has visto bien de la historia, ¿no? Una máquina
no, no ha habido
criminal,
nada igual, ninguna ideología ha matado a más de 100 millones de personas.
Ni un solo país donde el comunismo haya gobernado, donde no se hayan producido todo tipo de vulneraciones de derechos humanos, etcétera. Reivindicar la Segunda República y la Guerra Civil, a estas alturas además, ¿no? Cuando la Guerra Civil se violaba, se asesinaba. Ayer estaba diciendo sobre Castellón, cuando entran las tropas nacionales, como los que se van se dedican a llamar a las puertas para matar a los que estaban contentos con que llegaran y fueran liberados, ¿no? Pero es decir, todo son atrocidades, lo de Andreu Nin. Claro.
Decir, que lo despellejaron vivo.
Que eso siempre
que era una técnica habitual del KGB, de la NKVD, se llamaba entonces, pero con presencia de españoles, ¿eh?
Sí, claro.
Porque esa era la zona que tenía el campesino y ahí estaban los españoles.
Estás viendo todas las brigadas mixtas y todas con su comisario político, sus adjuntos al comisario. Es todo de una atrocidad. Entonces, que alguien se sienta orgulloso de llamarse comunista, yo entiendo que yo nunca he sido socialista, pero te sientas orgulloso de ser socialista, hoy ha hecho cosas la socialdemocracia, etcétera, ¿no?
Sí, la socialdemocracia.
Sí, no, por supuesto. Pero que alguien no sienta ganas de vomitar, de decir que es comunista.
Sobre todo porque antes de la caída del muro, todavía podías decir, no sabíamos.
Ya.
En el caso de la Guerra Civil, es que yo he tenido que escribir estos libros del comunismo porque es que yo me he educado en el franquismo y nadie en el franquismo me explicó lo que era el comunismo. Ya. Lo he tenido que aprender yo por mi cuenta, que es asombroso. O sea, la segunda parte del franquismo decidió no hablar de la Guerra Civil. Error monstruoso, porque todos hablaron y además se impuso la versión comunista, no la que yo cuento aquí, que es la versión socialista. que es la de Besteiro, que es lo que deberían reivindicar. No, 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 ellos están en el comunismo, en la versión criminal.
Es que ahí coinciden desde hijos de franquistas, gente liberal, etcétera, que se convierten en historiadores contemporáneos y abrazan la fe como si fuera una religión. Yo estoy en la Asociación de Historiadores Contemporáneos, debo ser de los pocos que no soy comunista o socialista y tal, ¿no? Y entonces realmente es asombroso cómo han conseguido, intentan reescribir la historia, pero dicen, pues, si es que está todo documentado. Es que los asesinatos brutales, las matanzas de la Modelo,
fíjate,
de
Paracuellos, fíjate Barcelona, Barcelona.
Bueno, es impresionante, ¿sabes?
Bueno,
es decir, la gente viejecita la que
cesta,
mataban.
La cesta
llegan las Navidades, la cesta en Navidad.
Atentos, atentos.
Atentos porque es que se acaban. Esto es como lo de los relojes. Cuando se acaban, se acaban. Tenemos 600, no sé si son 600 o 660 cestas de Navidad. Cuando se acaben, se acabaron. Este año, además, es que, bueno, es de todo. Siempre, 7 kilos y medio de jamón de guijuelo, pero fetén, más el cava riojano Becker, que es una cosa estupenda, más el aceite de oliva virgen, más el vino tinto aljibes, que es perfecto para el jamón, más 6 latas de anchoa Santa María, que eso es una cosa, una bendición.
Es que yo me salta las lágrimas.
Claro, yo me acuerdo de cuando comía.
En fin. Con su aceitito, bueno, solo hay en el platito el aceitito y la anchoa.
Y
un buen pan.
Yo es que veo una anchoa y me está pidiendo el bocadillo. En fin, bueno, el turrón de Gijón artesanal, pero ese turrón que tiene ese aceite, que solo tiene el turrón de Gijón. Oh. Y la torta imperial,
sí,
clásica de Alicante.
Que no desayunó todavía, es que es fascinante.
Sí, sí, y este año, además, para picotear, viendo la tele y esas cosas, 150 gramos, que eso son, de almendras, anacardos y pistachos.
Muy bien, ¿eh?
Entonces, también para entregar. Y de regalo, este año, el libro este de La Vuelta del Comunismo.
Ah, qué bueno. Por eso se sirven a partir del día 24.
A partir
24,
del martes que viene, es. Día 24, porque es cuando sale el libro y a partir de ese día ya reciben ustedes la bolsa. Mira, cómprenla, porque luego se acaba y se acabó. Ay, es que, con tanto es que, tanta ruina. Muy mal, muy mal. También el libro, por cierto, se puede ya comprar, que se está comprando hoy mucho en el Corte Inglés. Elia Rodríguez.
Buenos días, pues
es verdad, es que vi ayer, me mandó la editorial. Ya están los más vendidos del Corte Inglés. Digo, está muy bien antes de salir. Ahí esto es lo que marca tendencia.
Es insólito, claro,
sí.
Que sí.
Y la de libros que dedicas, es impresionante. Acabas con la mano. Eso
no, pero
es
ya, ya he desarrollado una técnica. El único problema son los selfies.
Ah.
Y luego recados, es que mi abuela cumple 90 años, o podría saludarla y tal. Doña Edubigis, mucho ánimo.
Pero es tan bonito la gente que quiera.
107 como mi abuela y tal. Pero cuando eso lo firmar, pues se dio a toda prisa. Bueno, Eli, a ver, ¿qué más nos dan?
Venga, pues nos vamos al supermercado. Es un 50% de regalo en compras superiores a 10 euros en los mariscos, en los foie, en los refrigerados, ahumados, platos preparados ya para Navidad. Es un 50% de regalo. Y también tenemos un 6x5 en los vinos, licores, cava, en champán, también 6x5, pagas 6 botellas, te llevas 6 botellas y pagas 5. Y luego ya sabes que tenemos ese servicio de la compra online, el envío gratuito a domicilio, o el servicio Click and Car.
Que ahora es donde más ha prosperado el Corte Inglés, claro, en toda la crisis, ¿eh? Lo que sí más ha crecido es la venta online, lo cual demuestra que está en los cambios que se están produciendo y los que se van a producir, claro.
Porque es inmejorable y es muy cómodo. Y además te hace más fácil la compra. Y en el Click and Car ahora tienes 10 euros de regalo. Así que yo lo tengo claro. Hipercor y supermercado del Corte Inglés. Una compra diaria estupenda.
Pues sí, señor. Quedáis convocados, ¿eh? Aquí no se despide
nadie.
Todo
para venir, todos, hay que venir a por el libro.
Y la semana que viene yo ya, a partir del martes, ya os podré dar y dedicar
a por el libro,
mismo
Paco.
Los libros. Sí.
Bueno, y nos vamos a ir a las noticias. La pregunta es, ahora que Pablo Iglesias se ha referido a su gobierno como el gobierno socialcomunista, ¿todos los medios de comunicación se van a atrever a referirse al gobierno como el gobierno socialcomunista?
Es más, ¿van a dejar de llamarle iliberal o populista?
Sí.
Pero ya lo ha dicho.
Claro,
además lo ha dicho. Yo nunca he negado que soy comunista. Lo que pasa es que ser comunista no mola. Y democracia mola, así que hay que decir que estamos por la democracia.
Sí, memoria
pero
democrática.
Pero, por supuesto,
sí, todo
ahora,
es,
ahora nos lo cuenta Juan Pablo Polorinas.
Pues vamos ya.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, Juan Pablo Polvorinos, a ver, cuéntame cómo nos ha ido en el Parlamento.
Bueno, pues Federico, hay una cantidad de noticias enormes en esta mañana. Ver,
sintetízamelas porque tengo a Cantora empujando en la puerta.
Cantora, verás, Cantora. Sí. Vamos a ver, tenemos, por ejemplo, a 102 inmigrantes, que es la última cifra de los que han llegado a bordo de tres pateras en aguas cercanas a Gran Canaria. Tenemos al juez que supervisa el CIE de Gran Canaria calificando de penoso el modo y la manera del gobierno de actuar con los inmigrantes por haber dejado ayer por la tarde, siempre había aviso de nadie, a los inmigrantes descalzos, sin haber comido, sin haberse duchado, sueltos por Gran Canaria. Tenemos a la Fiscalía indignada por la forma en la que este gobierno actúa con los inmigrantes. Y tenemos a una hora más.
Oye,
Federico,
pero has visto que nadie se preocupa por los residentes de Canarias.
No, es que...
O sea, ¿por qué no se preocupan por los nacionales antes de por los inmigrantes?
Federico, el juez que supervisa el CIE de Gran Canaria dice que puede resultar profundamente perturbador para la convivencia entre los canarios el haber actuado como se actuó ayer por la tarde sin previo aviso con los 200 inmigrantes a los que se dejó abandonados a su suerte, y dice que esto puede influir y que va a influir de manera importante en la convivencia entre la población.
Nos lo decía
es
antes,
gente a la que han soltado sin tener nada.
Nos lo decía antes un oyente, se están cargando los hoteles a los que ya no van a ir los turistas, los sitios a los que no van a ir, el sur de Gran Canaria, que es lo mejor.
Pero si te sueltan a ti en otro país sin absolutamente nada, Federico, ¿qué haces para comer? Pues
perdona,
haces lo que haces.
Vamos a ver, en fin. Mira, ahí no viene ningún hambriento. Ninguno. Aquí viene gente de Lampa que viene a través de las vías de Lampa y vienen con dinero en el bolsillo y con móviles. O sea, aquí y vienen a delinquir. No vienen a trabajar.
Pues eso van a hacer, delinquir.
Bueno, pues claro, delinquir. Pero imagínate lo que es meter de pronto este año, según unos 17, según otros 14.000 en Canarias.
17.000 son, sí, 17.000. Bueno,
mete eso en una isla. Imagínate.
Ana Oramas, en el Congreso de los Diputados, le ha llegado a preguntar al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, aunque no era la pregunta que a ella le correspondía, si es necesario que para que les hagan caso a los canarios tiene que haber un partido independentista.
No tenemos capacidad de acogida. 6.000 personas en hoteles. No hay trabajo. No hay comida. ¿Somos España? ¿Somos Europa? ¿O es que Canarias tiene que tener un partido independentista y resucitar el MEMPAYA para que este gobierno le haga caso? ¿Es que la Unión Europea no considera Canarias Europa y territorio continental? ¿Es que tenemos que ir a la Unión Africana, a Mauritania, a Marruecos o Argelia para que resuelva el drama humanitario y el drama social de Canarias?
Bueno, pues Anorama está muy enfada, ¿eh? Muy
enfada. Esto de acudir al terrorismo, como porque el MEMPAYA, que era un grupo terrorista pro-argelino, conviene recordarlo, y querían convertir a Canarias en una extensión del Sahara y de Argelia, ¿eh? Quiero decir que aquí, claro, como la gente no se sabe la historia, pero el MEMPAYA de Cubillo era un grupo terrorista que dependía de Argelia y de la Unión Soviética.
Pero bueno, yo creo que ya lo ha dicho, claro, afinando bien, ¿no? Tenemos que tener un Bildu canario, para que nos hagan caso.
Siempre se recurre al terrorismo, ¿no? Pero luego se apoya al gobierno.
Uh-huh. Sí, claro.
Pero luego apoyan al gobierno.
Eso sí, es cierto. Claro.
Bueno,
hablamos una oposición de señora Oramas. Muy bien, ha estado usted estupenda. Pero usted ha apoyado a este gobierno.
Sí.
Hablando de Bildu, bueno, en el Congreso de los Diputados, hoy el arma arrojadiza de la oposición contra el gobierno, por cierto, no sé, lo de bajar a Teresa Jiménez Becerril desde su escaño y el gallinero, a mí,
una manipulación repugnante.
Si es tan importante Teresa Jiménez Becerril y las víctimas, que esté siempre detrás de Pablo Casado. Pero bueno, en fin, nos vamos a marchar al Congreso, porque allí se ha hablado y mucho, muchísimo de Bildu. ¿Qué te digas? Buenos días.
Así es lo más relevante. Buenos días a todos de esta sesión de control. El silencio del gobierno, ni una palabra sobre Bildu por parte del Ejecutivo. El presidente Pedro Sánchez sigue sin contestar, despreciando las preguntas de la oposición, como ayer despreciaban Lastra y Montero las de la prensa. Hay que decir que todos los diputados del PP, de Ciudadanos y de Vox le han echado en cara este pacto vergonzoso, le decían a los miembros del Ejecutivo, pero la estrategia hoy del gobierno es la evasiva, acusar al PP de mentir siguiendo a pies juntillas la política del trumpismo y amenazarle con que no volverá a las elecciones. La única referencia que ha habido por parte del presidente a este asunto ha sido para presumir de que fue un gobierno del PSOE quien derrotó a ETA, otro del PP quien habló de Movimiento Vasco de Liberación. Vamos a escuchar el resumen de esta sesión de control.
Esos pactos le van a perseguir toda su vida. Díganos si ha cedido algo más para aprobarlos.
Cuanto más tiempo tarden ustedes en reconocer la derrota electoral, más derrotas tendrán. Ya llevan 5 en un año. Les pido paciencia para la sexta.
Y no me venga con que son dos generaciones del Partido Socialista, porque usted también estaba en la anterior.
Tienen un trauma histórico. Tienen un trauma democrático, que es aceptar que la izquierda gana las elecciones y gobierna. Y gobierna con ideas progresistas, constitucionales y democráticas. Y no lo han superado en 41 años.
Después de los pactos con Bildu, al PSOE no lo va a conocer ni la madre que lo parió.
Yo nunca he ocultado un deseo político. Y es que la derecha española esté mucho tiempo fuera del Estado. Pero me reconocerán ustedes que mi principal aliado para ese objetivo son ustedes mismos.
Hay que decir, Federico, que Iglesias hoy...
Ha dicho del Estado.
Del Estado, exacto.
Del Estado. O sea, ya no es que se haga el gobierno que ha dicho socialcomunista, por primera vez. Ya ha
del
dicho
Estado
socialcomunista. Y... Del Estado. Es decir, que media España no cabe en el Estado.
Del Estado, y podía haber dicho del país, que no, quieren,
claro,
que esté,
es que
fuera del país.
El Estado es la garantía jurídica, es la hechura jurídica de un país. De que la derecha no tiene derecho a vivir en España.
Hay que decir, Federico, que estaba especialmente crecido porque hoy lo que ha conseguido Iglesias es hacer generalizar, dentro del gobierno su amenaza al PP de que no van a volver a gobernar. Y de ahí esa referencia que decía Rosana, hoy ha puesto la guinda a esa estrategia diciendo tendrán gobierno socialcomunista para rato. Pero para que te hagas una idea, y ya es lo último que os cuento, de la tensión que ha habido esta mañana en esta sesión de control, acaban de preguntarle a la ministra Celá por la ley que se aprueba mañana, la ley de educación. Le ha dicho Macarena Olona que por qué, y desde el Partido Popular también le preguntaban, ella ha llevado a sus hijas a un colegio concertado y católico, que es precisamente lo que se está atacando con este nuevo proyecto de ley. Celá, atención, ha llamado a Macarena Olona buitre carroñero, lo acabo de decir en esta sesión de control, por aprovechar pues este debate para imponer, ha dicho Celá, un modelo único de educación.
Bueno, es que es un gobierno comunista. Lo de social sobra. Son un gobierno comunista. Bueno, en fin, bueno, esto está tremendo. Esto está a nivel ya de cantora, ¿eh?
No, bueno, no, perdona, Federico, pero en la Crónica Rosa nadie se llama a otros buitre carroñero. Esto
espera,
es muy... Es
espera,
verdad, aquí nos
espera.
Tenemos un
no,
respeto.
Espera, que está empezando todavía. No hemos llegado al ámbito judicial,
bueno,
de
Federico,
la herencia envenenada. Bueno, muchas gracias, Juan Pablo.
Es verdad, Juan Pablo. Que no,
hasta luego, aquí, gracias a vosotros.
Aquí el primero que llega se viste, porque vamos, esto es ya, en fin.
Acaban de anunciar en Telecinco que habrá segunda parte este viernes
lo
a las
sabíamos.
10 de la noche. Yo te dije que deberían hacer ya una serie como hicieron Tómbola o el Sálvame de los viernes.
Ya verás.
Todos los viernes hablar de esto.
Las amigas de mamá. Te lo dije.
Sí.
Las amigas.
Y sí,
mamá.
Ese podría ser, si no es Cantora 2, será el Cantora 3. O
no,
el 4,
serán cantantes.
O el 5, cantantes. Etcétera, etcétera.
Sí,
bueno, hoy es miércoles de revistas, Federico. Voy a empezar por la exclusiva que más me ha sorprendido. Luego voy a hacer además una lista y la voy rellenando con todos los tertulianos. Dice Semana que está negociando Isabel Pantoja para dar las campanadas este 2020. No habla del año
otra
que viene, ni el otro, Pachirrín. Ni el otro. Que la idea final sería que fuese con su hijo y
claro,
que le han puesto
igual,
sobre
y con
la
Jorge
mesa.
Javier, si los vimos el otro día.
Eso sí, ahora mismo los tres en una misma habitación acabarían de los pelos. O sea, que yo no sé
bueno,
cómo van
como
a hacer
el,
de aquí a dos meses.
Bueno, como el niño es calvo, ahora tiene detrás una especie de morrillo ahí.
Morrillo, sí. Como
pero eso que es grasa.
Los coratillos, sí, me imagino. ¿No? Tiene
madre
que ser.
Mía, pero
bueno,
hombre,
pues
que queda horrible.
Pues esa es la exclusiva de Semana que más me ha llamado la atención, porque no sé si es verosímil o no, si lo ves o no lo ves. Yo ayer dije, y además lo dije en Antena, que creo que de aquí a final de año hay reconciliación. Pero ya sabes también que yo me equivoco siempre cuando
no,
hago
no,
pronósticos.
No, no es fácil ahora, porque ya como esto se ha convertido en un reality criminal, aquí puede haber...
todo.
Ya vamos a ver, ya lo verás, realities en la UCI, intentos de canibalismo, de
claro,
asesinato,
es que esa
de
es la otra historia,
manual o mediante una almohada.
La otra
o sea,
cara,
vamos a ver de todo.
La otra cara de la información viene de nuevo en Ola, que de nuevo es la portavoz oficiosa de Isabel Pantoja,
sí,
hablando de cómo está de salud, y además cita así, además en este orden, dice que está peor que nunca, dice... Peor que cuando la metieron en la cárcel y peor que cuando murió su marido Paquirri, es decir, como
en
haciendo
este
una
orden,
graduación
sí,
de cómo
y,
los,
y
lo
creo,
está pasando.
Y creo que son que se ajusta a la
es
realidad.
Es posible que sea así. Bueno, pues ahora hacemos repaso de revistas, donde yo esta mañana lo comentaba, me llama mucho la atención, porque la portada de Ola es un exclusivón, es una dificilísima entrevista con Ana Obregón, que Qué diferencia, ¿no? Por un lado, una mujer que está llorando a su hijo porque ha muerto después de una durísima enfermedad, y por otro lado, una mujer que está enfrentándose con su hijo cuando podrían estar viviendo la vida y estar felices. Es un poco esquizofrénico todo, no me gusta.
Aquí hay un coach que está llevando muy mal a Ana Obregón, a la que tenemos mucho afecto. Está llevando una política totalmente equivocada.
Bueno, yo creo que es un tratamiento psicológico.
Sí, pero
ella además
un tratamiento en el Ola,
En el Ola y las campanadas. Ella tiene frases de psicólogo, ella se sabe las etapas de... O sea, se nota que hay un trabajo detrás.
Sí, pero ese trabajo es letal.
La verdad es que me parece...
¿A que es un primo de Echenique Roba?
Si le va a servir, no sé, para exorcizar todos sus...
No, que eso no se hace en público
problemas
en España.
O para recuperarse, bienvenido sea. Pero yo no lo tengo nada claro, Federico. Pero bueno, insisto, si es que hay tanto que contar que me callo para poder...
Venga, ya.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.